Hoy te estamos contando la historia de Rocío. El hijo menor de esta malagueña se llama Jairo. Tiene 7 años, nació con parálisis cerebral y en ese momento ella comenzó la tramitación para obtener la prestación a la dependencia. Tras una espera de un año y medio, le fue concedida una prestación mensual de 455 euros al mes. Asegura que no le llega para pagar los cuidados y terapias que necesita su hijo, que es totalmente dependiente.
Él ha estado cubierto hasta los 6 años con la atención temprana. En el momento que cumplió el año pasado los 6 años, el niño ha ido fuera del sistema. ¿Qué pasa? Todas las terapias las tengo que pagar yo. A mí lo único que me cubre la Junta es la beca NEAE, que ayuda para la logopedia, pero lo que es el fisio que viene a casa, él lo lleva a la terapia del caballo, lo lleva a la piscina, todo eso lo tengo que pagar yo. A la semana a mí me supone los gastos de terapia de Jairo, pues cerca de los 200 euros.
Rocío recibe visitas periódicas de inspectores para certificar si su caso sigue siendo apto para percibir la prestación. Cuenta aquí en COPE que el de su hijo es un claro caso de dependencia que no va a mejorar con el tiempo, por lo que no entiende estos esfuerzos en inspecciones por partes de la administración.
La visita consiste en, por ejemplo, este año a mí en menos de 6 meses me han visto al niño 2 veces. Pero vamos, que si tú estás viendo un parte de un niño con una parálisis cerebral, mucha mejoría no va a tener ese niño. Es absurdo de que vengas cada 6 meses a ver si el niño coge la cuchara para llevársela a la boca, que es la pregunta también que te hacen.
Rocío es quien se encarga de cuidar a su hijo. Ahora, junto a otras madres, se están uniendo en una plataforma para pedir a las administraciones que las reconozca oficialmente como cuidadoras, porque nos cuenta ha tenido que renunciar a su vida laboral para poder estar con su hijo, una labor sin derecho a descanso y por la que no percibe ayuda ninguna. Además, señala que cuando se jubile no le corresponderá ninguna pensión.
Que se nos pague o que nos pueda quedar una pensión o que tengamos algo donde caernos muertas, porque es que tú tienes que dejar de trabajar, tú no puedes, te dedicas 24 horas a él, entonces tu vida se acaba, como aquel que dice.
Rocío es solo una de las madres que están al cuidado de un hijo totalmente dependiente en Málaga. A día de hoy, unos 47.000 malagueños se benefician de la ley de dependencia en sus distintos grados.
El grado 1 es el de casi cualquier persona mayor que le cuesta hacer ciertas cosas solo. El grado 2 puede llevar aparejado además centro de día. Y después el grado 3 es un grado ya en el que tiene o bien una discapacidad bastante severa que te impide poder ser autónomo, es decir, que te impide, bien porque sea física o cognitiva, que tú mismo puedas hacer las tareas normales de tu día a día. Son sobre todo centros de día o residencias especializadas para ya atender a las personas cuando se encuentran en ese grado de dependencia, valga la redundancia.
La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga, Ruth Sarabia, nos cuenta que las ayudas a la dependencia van desde los 380 euros al mes hasta un máximo de 900 euros al mes. Pero ¿cómo es el proceso para esa concesión por parte de la Administración? Pues tras la solicitud de la ayuda por parte del ciudadano, un técnico de la Junta de Andalucía visita el domicilio del solicitante para valorar el grado de dependencia. La información recabada se traslada a otro departamento desde donde se asigna la ayuda según el caso. Pero, según apunta aquí en COPE Málaga la delegada, este procedimiento se ha modificado para agilizar el trámite.
Ahora todo nuestro personal de la dependencia es multiuso, es decir, hace de todo, es polivalente. Tanto valora como hace la resolución, como hace todo.
Sarabia asegura que con esta y otras medidas llevan meses reduciendo las listas de espera en Andalucía. El objetivo que se ha marcado en el horizonte es ambicioso, reducir a 180 días los 512 que actualmente se tarda en resolver el expediente desde que se solicitan. Esta es la noticia de una jornada, la de hoy día 12 de enero, lunes para más señas. Hoy soy Pedro González y estás en la tarde en COPE Más Málaga.
La tarde.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Se avanza a esta hora alguno de los contenidos que vamos a tener hasta las 5 de la tarde. Como cada lunes, vamos a tener actualidad del carnaval, en la que hoy tendremos como protagonista a la persona que recibe este año el Pito de Oro. En el tiempo de tecnología, nuestro especialista Juan García Galera nos trae un invitado con el que conoceremos lo que un ingeniero en informática debe saber al inicio de su vida laboral. Pero antes vamos a saber qué tiempo hará mañana. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos grados, aumentando a cubiertos con precipitaciones al final en el extremo occidental, sin descartar lluvias de carácter débil en el resto. En cuanto a los vientos, va a soplar flojo, variable en el litoral y de componente sur en el interior, con intervalos moderados, y las temperaturas con ligeros cambios. Mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, 19 grados, a 18 llegaremos en Málaga capital y en Marbella, a 16 en Antequera y a 14 grados en Ron. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues las principales complicaciones las tenemos en la zona de Marbella, tenemos las habituales de San Pedro de Alcántara de Masieta en ambos sentidos, y luego también hay un accidente en la A7 a la altura, en Estepona, el término municipal de Estepona, a la altura de Guadalmina, en sentido Cádiz. Está provocando 2,5 kilómetros de retención en sentido Cádiz.
Estupendo, pues mucha precaución sobre todo por esa zona. Gracias, Miguel Ángel.
De nada, adiós.
Vamos hasta el centro de gestión local también a esta hora. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Pues tenemos tráfico fluido. Destacar, como siempre, la entrada por Blas Infante hacia el centro, también la entrada por Valle Inclán desde la autovía, tráfico intenso en ambos lugares, y desde aquí puedo recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tu despensa te pide ahorro. En Más Compra, llévate el pack de 3 latas de atún en migas Didilo por solo 1,69 euros. Sí, sí, pack de 150 gramos por 1,69. Calidad al mejor precio. Ven a Más Compra. Precios, no palabras.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:38 minutos de la tarde, abrimos, como es preceptivo de los lunes, una ventanita al carnaval, que este año ya sabéis que está a la vuelta de la esquina, que llega antes que nunca, y así que vamos a ir casi a matacaballo, ¿verdad?, con información del carnaval, y ya mismo estamos metidos en plena faena de encuentro de agrupaciones de carnaval, etcétera, pero hay más protagonistas que van saliendo a la palestra, y uno de ellos es el presentador y comunicador, compañero también en estas lides informativas del carnaval, que es Tony Vertedor, y que lo tenemos hoy porque ha sido elegido Pito de Oro 2026. Tony, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro. Qué presentación más buena. Muchísimas gracias.
Hombre, gracias a ti por atenderme y enhorabuena por esa elección de Pito de Oro.
Sí, toda una sorpresa, la verdad que estoy muy agradecido, tengo mucha gratitud, también me da un poco de vértigo, ¿no?, porque hay a lo mejor una lista así a bote pronto de 20 o 30 personas que lo merecerían antes que yo, pero bueno, como esto no es una cosa en la que tú eches una solicitud o que lo pidas o lo reclames, pues lo acepto con toda la gratitud del mundo, como te he dicho antes, y creo que también, pues bueno, pues... algo bueno habré sembrado en los grupos de carnaval y en el carnavalero de Málaga.
Está claro. Hay mucha gente que dice, uff, es que uno es... soy carnavalero desde que nací. En este caso tenemos que decirlo así. ¿Es verdad que en tu bautizo hubo una murga que cantó y todo?
Correcto, la murga de Manolín de los Altrabuces, conoció así Manolín. Venía de las murgas de los Chiquichoca y, bueno, ese año pues sacó ya su primera agrupación, las Chicas del Alirón, y dio la casualidad de que, mira, nosotros somos una familia bastante grande, pero carnavaleros así, friki, como yo digo, solamente mi primo y yo, mi primo hermano y mi primo, que es que nos hemos bautizado juntos porque es que nos llevamos 3 semanas. Entonces, en ese bautizo, mi tía política, en este caso, la madre de mi primo, era la sobrina, es la sobrina de Manolín de Bertramuce, y tuvo a bien de venir a cantar con toda la murga disfrazados a nuestro bautizo. Entonces yo siempre digo que yo soy carnavalero desde la pila. Es verdad que, bueno, no sigo la tradición carnavalesca porque en mi familia, en el seno núcleo familiar, a lo mejor mi hermano sí ha sido un poco más aficionado, pero sí he siempre tenido un vínculo con, pues tú sabes, ¿no? Con las cintas de cassette, con los VHS, repitiéndolo, todo eso hasta que, toda la cuarema hasta que llega la Semana Santa y ya te da por la Semana Santa.
Está claro.
Pero sí, casi que de nacimiento, Pedro.
Pero mira, tú nunca has cantado en una murga, en una comparsa, ¿no te has
dado
por...? Sí, bien.
Sí. Sí, hombre, mi primera inclusión en el carnaval en activo, en el año 2002, bueno, empezamos allá en el verano de 2001 con la murga del Palo, que la creamos con la familia Bermúdez García, en este caso con los más pequeños de la casa, con Raúl Bermúdez, con Josémi Bermúdez, con otros tantos locos bichos, como yo decíamos, éramos los bichos raros de nuestro barrio del Palo, y bueno, de ahí, de ese grupo, pues Padilla, que es súper conocido, Torrente, que también ha tenido sus éxitos en otra agrupación, en otras murgas, Cereto. Ahí había una buena cantera en esa murga. No sé si puedes decir nombre, ahora que son, eran otros tiempos, nos llamábamos Que no me entere yo que tu toto pase hambre.
Ah, efectivamente.
Y claro, éramos.
Sí, se puede decir, no estamos en horario infantil, los niños están durmiendo en la siesta a esa hora.
Bueno, el nombre va sin maldad, bueno, teníamos entre 16 y 22 años, el que más, y nos lo pasábamos muy bien en esa época. Fue mi primera inclusión en activo, después sacamos las apoyas de Astar, después yo me pasé a comparsa punteando con la guitarra, y bueno, ya hasta que lo dejé por el tema de los estudios y directamente pasé a la comunicación.
Está claro. Bueno, pues a Tony Vertedor lo vemos prácticamente todos los años, entre otras cosas encima de las tablas de el Cervantes, tanto en semifinales como en la final, pues haciendo las veces de presentador o de lo que haga falta, porque Tony es como un jarrillo lata, es muy apañado, y entonces para cualquier cosa que tenga que ver con el carnaval lo llaman y ahí está el tío. Así que lo que haga falta, está claro que él lo soluciona. Pues Tony, el día de la conferencia me parece que te hacen entrega del galardón, ¿no?
Correcto, el día 21, si no me equivoco, vaya a ser que yo me equivoqué también del día, el día 21, y bueno, lo mío un poquito más testimonial. Hay una pedazo de conferencia inaugural en la que, bueno, Manuel Curao va a hacer un paralelismo y una simbiosis perfecta entre el flamenco y el carnaval, que tiene mucho que ver, que también tiene que ver con la cultura y el carnaval, que es una cosa que yo también me he dedicado a defender, sobre todo durante la última década, en cualquier sitio donde me han dejado. Y bueno, que me lo den rodeado de amigos como son Pepe Luis Ramos o David Delfín, es tremendo. Y además que va a haber su parte musical con Denis Peña, con Encarni Navarro y con el que ha sido para mí mi referente en la guitarra, que ha sido Juaní Bermúdez, ¿no? Uno de los hermanos Bermúdez, que comentaba antes.
Pues la verdad es que va a ser sin desperdicio esa conferencia inaugural del Carnaval 2026, con todo eso que ya hemos hablado otras veces y que nos contaba el propio Manuel Curao en su momento que iba a ser esa conferencia, pero además añadiéndole esta entrega del Pito de Oro 2026 a mi querido compañero Tony Vertedor. Pues Tony, enhorabuena, suerte, que vaya todo bien y nos veremos dentro de nada en las calles y antes en las tablas.
En el teatro, nos vemos en el teatro prontito, Pedro. Muchísimas gracias a ti por llamarme.
Gracias a ti.
Un abrazo gigante.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos a esa hora las puertas a la tecnología y, como siempre, lo hacemos en compañía de uno de nuestros expertos en la materia, Juan García Galera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Bueno, ¿qué tal? ¿Bien todo? Es que no nos vemos desde el año pasado, por eso te pregunto, claro.
Estupendamente bien.
Te alegro.
Iniciando el año con unas perspectivas profesionales y personales bastante buenas.
Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, hoy nos traes a un ingeniero, entre otras cosas, en telecomunicaciones, para hablarnos, yo lo decía en la presentación, ¿qué perspectivas se le abren a alguien que estudia esta carrera a partir de que termina de hacerla y empieza a pensar en ponerse a trabajar?
Sobre todo el enfoque del propio alumno. El año pasado hemos tenido aquí al director de la Escuela de Telecomunicaciones, al director de la Escuela de Informática, y cada uno tiene su visión docente y demás, pero realmente el alumno parece que va por otro sitio y cuando sale y termina la carrera no sabe por dónde ir y cómo enfrentarse al mundo laboral. Entonces, alguien que le hubiera gustado que le contaran este tipo de cosas en el pasado, pues viene ya con cierta trayectoria profesional y un bagaje a contarnos qué ha visto o qué le gustaría a su yo niño que le hubieran contado en ese momento. Entonces, esta semana tenemos por aquí a José Antonio González Florido, que es ingeniero de telecomunicaciones, pues la Escuela Técnica de Ingeniería de Telecomunicaciones de Málaga, es MBA en Marketing y Ventas y también candidato a doctor en Telemática por la Politécnica de Madrid. Aparte de ser un fan de la tecnología, también trabaja actualmente como director de desarrollo de negocio en la empresa Innovasur y es miembro de la directiva del Colegio de Telecomunicaciones de Andalucía Occidental y Ceuta. Ha publicado también en diversos medios, entre ellos también en el World Economic Forum, ¿no?, alguna publicación de blockchain, de cómo se usa la blockchain realmente en las ciudades inteligentes. Y creo que hablando con él fuera del estudio, pues contaba realmente el me hubiera gustado que me hubieran dicho qué hacer, y sobre todo en Málaga, donde tenemos un abanico de posibilidades tremendas. Uh-huh. Así que sin más dilación, por aquí José Antonio para ti.
José Antonio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
¿Te hubiera gustado que te hubieran dicho por dónde van los tiros, pero ¿por qué Teleco? ¿Qué te hace estudiar esto?
Pues me alegro que me hagas esa pregunta, porque al igual que cuando hablo con algunos compañeros, algunos amigos, sobre todo de la parte sanitaria, dice, yo es que he tenido vocación, o la parte docente, desde pequeño quería ser médico, profesor. Yo en mi caso fue una cosa muy curiosa, hablando un día con mi jefa de estudio del instituto, le pregunté, digo, oye, ¿cuál es la carrera en la que se gana más dinero? Y me dijo, pues es Teleco. Y dije, pues va, pues eso voy a hacer.
O sea, que tú eres amigo de la pasta, ¿no? Por lo que veo. Bueno, Desde pequeñito, además, ¿no?
No es tan así. O sea, por eso digo que me hubiera gustado que me hubiesen contado un poquito
antes. Un poquito más, ¿no? Sí. ¿Es verdad que tuviste que compaginar de alguna manera trabajo y estudios?
Bueno, no fue tanto tener como una decisión personal. Yo, bueno, tuve la oportunidad de compaginar los estudios con un trabajo que no tiene nada que ver con la ingeniería.
¿Se puede contar?
Sí, claro. Era, bueno, empecé de relaciones públicas en una discoteca, después pasé a portero de discoteca, evolucioné.
Era el paso previo.
Sí, esas relaciones públicas parece que no, pero le sirven a día de hoy en la parte de la dirección de ventas y demás. ¿Sí? Con lo cual, ahí ya desarrolló su pinito.
Sí.
O sea, que no fue tan malo, ¿no?
No. De hecho, todo lo contrario. Y tengo que decir que me ha servido mucho después para negociaciones, para saber cómo, o para tener idea de cómo piensa la gente. O sea, cuando estás al final en una puerta, pues también tienes que leer
punto
un poco.
De psicólogo,
sí,
¿no?
Sí, tienes que leer un poco cómo viene la gente. Pero bueno, me sirvió mucho, la verdad. Hacía que el tiempo que dedicaba a los estudios fuese un tiempo de calidad. Y cuando no, pues estaba trabajando, con lo cual, pues muy muy contento.
Uh-huh. Y una cosa curiosa, aparte de esa experiencia previa, aparte de los estudios, luego empiezas a trabajar y te da también por hacer un doctorado. Realmente, ese camino, trayectoria de venir de relaciones públicas a una discoteca, sí, estudiar Teleco y acabar haciendo un doctorado, ¿dónde querías ir?
Sí, pues también es un tema curioso. Bueno, me fui a Madrid a trabajar y en una de las posiciones que tuve en Telefónica MAD, pues mi jefe me dijo, bueno, empecé de subcontratado, me dijo, oye, te queremos contratar y para contratarte tienes que por lo menos empezar el doctorado. Lo empecé, me gustó, hice los primeros años este es el plan antiguo, lo que era los cursos, el diploma de estudios avanzados con la tesina y tal. Y bueno, ahora estoy con la tesis.
Uh-huh. Oye, dada tu experiencia tanto dentro del mundo de las telecomunicaciones como fuera de él, tú decías al principio, lo decía Juan, ¿no? Me hubiera gustado que me hubieran dicho cómo era esto, de qué iba y qué caminos podía elegir. Ahora, ¿tú qué consejos darías a la gente que está empezando a estudiar Teleco?
Pues yo, mi principal consejo es que empieza a ver qué hay fuera de la universidad. La universidad es un sitio espectacular, pero está muy acotado. O sea, al final tienes tu plan de estudios, tienes todo muy reglado, y después entre la universidad y el mundo laboral, pues hay todavía, aunque poco a poco eso se va limando, o sea, se va unificando un poco, pero todavía hay cierta diferencia. Entonces yo, un tema que aconsejo muchísimo, sobre todo por ver otras experiencias, que se vayan de Erasmus, que vean otros sitios, que empiecen a ver qué hay fuera de la universidad, ofertas de trabajo, que hagan becas, que trabajen y que vean lo que es el mundo real, que no se centren, salvo que quiera ser profesor, quiera ser docente, pues entonces, bueno, eso sí la universidad es perfecto para ello, pero que empiecen a ver qué es lo que hay en el mundo real. Yo, cuando empecé a trabajar, me preguntó un compañero, y dice, oye, tú, a ti el tema de comercial, de telecomunicaciones, ¿te interesa? Y digo, hostia, yo es que no he estudiado teleco para vender móviles. Claro. Y nada más lejos. O sea, yo llevo ya 14 años en temas comerciales, desarrollo de negocio y tal, y no he vendido un móvil en mi vida. O sea, son proyectos complejos, proyectos de ciberseguridad, inteligencia artificial. Hay un abanico tan amplio que es cierto que si no te lo cuentan, no lo conoces. O sea, al final tú estás con tus matemáticas, tus análisis vectoriales, tu electromagnetismo y no te llega esa información. Entonces, esa es la parte que me hubiera gustado. Uh-huh.
Entonces, de forma intuitiva, entiendo que te ha ido trazando una trayectoria que inicialmente era una parte más de ingeniería, relacionada con esa experiencia de la calle en relaciones públicas. Al final, yo creo que todo ese tipo de experiencias suman realmente a la hora de ejercer la labor que estás haciendo ahora. Porque precisamente para ser director de ventas de algo, te habías limado ya en las negociaciones, en la relación con el público, saber realmente cómo es cada persona, pero luego también a la hora de vender, tienes que saber lo que vendes, que ahí es la parte del rigor de la carrera y demás, con lo cual parece que aunque tú lo fuiste montando y fuiste haciendo ese perfil para ser lo que eres ahora, realmente el que viene de atrás, más allá de ese abanico que le has dado, cómo se puede desarrollar en ese tipo de habilidades blandas de poder negociar, hablar en público, qué tendría que hacer alguien, porque los mandas a las discotecas a hacer relaciones públicas. ¿O?
No solo, oye, lo aconsejo totalmente, para mí fue una experiencia espectacular. Pero hay otros muchos tipos de trabajo. Compañeros míos estuvieron en el Corte Inglés. De hecho, una muy buena amiga estuvo en el Corte Inglés y, bueno, está de directora de ventas muchísimos años. O sea, al final, yo lo que aconsejo es que no se centren solo en una cosa, sino que amplíen o que abran un poco la mente para ver exactamente a qué se quieren dedicar. Hay tantos campos, hay tantas cosas que se pueden hacer, que si al final nos centramos solo en una parte, pues nos estamos perdiendo la otra parte muchísimo más amplia.
Uh-huh. Oye, ¿qué es la empresa de tecnología esta que ha mencionado Juan al principio, InnovaSur? Empresa de tecnología andaluza, ¿a qué os dedicáis exactamente?
Pues bueno, somos como bien has comentado, una empresa de tecnología. Nos dedicamos a ciberseguridad, ciudades inteligentes, inteligencia artificial, mundo del IT en general. Somos una empresa con 100% andaluza, con sede en Jaén, pero bueno, con el headquarter en Jaén. Ya damos servicios a nivel nacional. Tenemos sede, bueno, en Andalucía, en todas las ciudades, incluido Málaga. Tenemos sede en Madrid, Valencia, Murcia, Extremadura. Estamos en expansión y, bueno, esperamos que dentro de poco demos el salto internacional.
¿Y qué hacéis en ella?
Pues
Se entienda por parte de los oyentes.
Proporcionamos a clientes finales, administraciones públicas y cliente privado, soluciones de ciberseguridad, vale, soluciones de inteligencia artificial para optimización de procesos, mejora y automatización de procesos empresariales, y en Smart Cities, en el amplio sentido de la palabra, soluciones con plataformas en las distintas verticales, gestión de residuos, gestión del riego, alumbrado, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Con producto propio.
Desde la parte que yo conozco, ¿no?, una forma también más sencilla, más allá de la complejidad de los procesos tecnológicos, cuando ha habido ciberataques a administraciones, ¿no?, bueno, por ejemplo, en el caso de Córdoba, creo recordar, pues una de las empresas que dio soporte y ayudó a cómo recuperarse en ese proceso del ciberataque y que los sistemas volvieran otra vez a niveles normales, pues estaba InnovaSur. Entonces, eso que a lo mejor parece para el oyente algo más complejo como soluciones de tal, al fin y al cabo acompañan de la mano, en este caso a empresas, no a ciudadanos, pero si tienen un ataque, si tienen un problema, no solamente te venden una solución, sino que cuando tienes el problema te acompañan y te ayudan a que se pueda resolver de la mejor forma.
Totalmente. Y además ese tema, Juan, es súper importante. O sea, no es tanto el venderlo, sino el dar un servicio extremo al cliente y ayudarlo cuando las cosas van bien y sobre todo cuando las cosas no van tan bien.
¿Sigue siendo a discotecas por la tarde, noche?
Pues por desgracia...
Digo por la tarde porque ahora también sí, se lleva mucho sí. El tardeo, vamos.
Ahora, y esto es uno de lo que dicen, que cuando te pasa sabes que te estás haciendo mayor, es que la noche ya casi ni la piso. Ya, soy más, mucho más de tarde.
Suele pasar.
Pero la venta, sí. la venta, yo creo que todo el mundo, esto como es cíclico, ¿no? Empezó en su juventud en la noche, pero realmente ahora que vende, tiene que acompañar a clientes también al tardeo, claro, ya no sé claro, si noche, claro, pero, bueno, pero vuelve a explotar esas habilidades que cogió
eso,
al principio.
Eso es cierto. No ha sido una ni dos veces que he acompañado a clientes a la puerta de la discoteca y yo me he vuelto.
Bueno, pero es normal. A la gente de nuestra edad, yo creo que somos los grandes inventores del tardeo, porque ya como no nos gusta estar hasta altas horas de la madrugada, la única forma de quedar con amigos para tomar una copa es precisamente a las 6 o las 7 de la tarde. Y somos los grandes inventores del tardeo.
Totalmente.
Así que yo estoy encantado, como tú comprenderás. Pues, José Antonio, gracias por atendernos, por estar un ratito con nosotros, por contarnos toda tu experiencia y ojalá que esto que hemos contado, a partir de ahora, alguien que quiera estudiar teleco, pues más o menos lo tenga un poco más claro.
Pues muchísimas gracias por la invitación y muy contento de haber estado aquí con vosotros compartiendo este ratito.
Muy bien, gracias. Juan, nos encontramos en la próxima, si te parece.
Por supuesto, hasta muy la bien. Próxima.
Hasta la próxima.
Yo lo intento y no me sale, yo lo intento y no me sale. Si canto por la taberna, se ríen de mí los chavales. Si canto por la taberna, se ríen y me tiran tomate. A mí me gusta el flamenco, pero no lo sé.
Ayer domingo, día 10, estaban en el Teatro Eslava de Madrid presentando su nuevo trabajo discográfico. Son esta gente, se hacen llamar No me pises que llevo chanclas y llevan, agárrate, 35 años dedicados al mundo de la música, a lo que ellos denominan, entre comillas, el agropop, ¿verdad? Bueno, pues han sacado un disco nuevo, se llama simplemente Wow y lo vas a entender si ves la portada porque aparece un perro. Así que así de simple son las cosas de Pepe Vejines y compañía, el cantante de No me pises, ¿no? Bueno, pues como te digo, ayer presentaba ese nuevo trabajo discográfico y este tema forma parte de ese nuevo trabajo. A mí me gusta el flamenco, pero no lo sé cantar. Así de simple y así de sencillo. Con No me pises que llevo chanclas, llegamos a las noticias de las 5 de la tarde, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y después volvemos para seguir contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 6 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te adelanto ya algunas de las cosas, de los asuntos que vamos a contarte hasta esa hora, hasta las 6. Hablaré, por ejemplo, con una especialista que nos va a dar consejos para afrontar los cambios a los que nos enfrentamos cuando arranca un nuevo año, como es el caso que tenemos ahora. Vamos a contarte también actividades culturales que ofrece la Universidad de Málaga y que pasan por el cine, exposiciones, teatro, música, pero antes... Como siempre, te recomiendo algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días. Por ejemplo, afortunadamente, seguir disfrutando de las propuestas del Festival de Teatro de Málaga, como la que tenemos mañana martes en el Cervantes. Teatro en femenino, el que tenemos mañana en el Cervantes. Y una mujer a la que vamos a poder, disfrutar en el escenario. Una mujer que ha sido parte de nuestra historia, parte de la historia de la transición española. Estamos hablando de una obra de teatro que de alguna manera, como se suele decir en esto de las películas, basada en hechos y en personajes reales, ¿verdad? Bueno, pues de eso vamos a hablar precisamente con la protagonista de este asunto, de esta obra, que es Beatriz Argüello. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Carmen, nada de nadie. Estamos hablando de Carmen. Esta mujer tuvo mucho que ver con el gobierno de Adolfo Suárez, ¿no?
Sí, efectivamente, Carmen Díez de Rivera fue la jefa de gabinete de la presidencia durante los meses de la transición española con Adolfo Suárez en la Moncloa. Y fue una mujer importantísima en todo este proceso de conquista de las libertades hacia la democracia en nuestro país.
Fue la primera y la única que ocupó ese cargo, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, nunca ha habido otra mujer en ese cargo, solo ella.
¡Qué barbaridad! De ahí la importancia, sí, sin duda alguna, del personaje. Probablemente un personaje, Beatriz, desconocido para el gran público, aunque haya tenido gran importancia en la transición, ¿no?
Pues sí, desgraciadamente es una de las, bueno, de las figuras femeninas de la historia, ¿no? Que han abierto puertas, que han conquistado cosas importantes, pero que, bueno, que están un poco siempre como en la retaguardia, a la sombra. Y esta obra de teatro lo que quiere es poner un poco sobre la palestra pues la figura de Carmen Díez de Rivera, contando a través de ella pues esos meses tan convulsos que fue la transición española, ¿no? Y la importancia que tuvo Carmen, sobre todo pues en la legalización del Partido Comunista, ¿no? Y de la amnistía, ¿no? Cosas que ella peleaba y que siguió peleando, porque luego ella siempre estuvo en política hasta que falleció, luego fue eurodiputada también por el Partido Socialista, o sea que fue una gran progresista, una mujer valiente, una mujer con unos grandes principios que nunca los abandonó y bueno, eso es un poco lo que se cuenta en esta función, aparte también de una vida personal pues también muy jugosa y muy teatral también, ¿por qué no decirlo?
Claro, efectivamente, que para eso estamos en el teatro y hay que traer vidas o que tenga parte de teatro en la biografía. Por cierto, una mujer que tú decías jugó un papel importante en la transición, en la legalización del Partido Comunista, eurodiputada después con el Partido Socialista, pero también de alguna manera con el paso del tiempo relegada, ¿no?
Sí, sí, sí. Luego, bueno, pues ha sido un poco olvidada, la verdad. Es una pena porque es alguien importante y que es curioso, ¿no? Porque la gente que viene a ver la función luego quiere conocer más sobre Carmen Díez de Rivera. Entonces ya la empiezan a buscar o gente que le suena. Las personas mayores sí que de pronto, que vivieron aquella época, pues de pronto es ¡ay, sí! ¿Quién era esta mujer? ¿No? Entonces, sí, lo que pasa que ya te digo que no se le ha hecho justicia, porque claro. Está olvidada, ¿no? Hay un libro de Ana Romero, que es un poco la base sobre la que se ha construido la dramaturgia de la función, el Triángulo de la Transición. Ella era, por ejemplo, muy amiga de... Claro, ya venía de la aristocracia, no olvidemos, es una mujer maravillosamente llena de contradicciones, ¿no? Como viene de una familia totalmente absolutamente franquista, hija de los marqueses de Llanzol, y cuando se va, muy amigos los marqueses de Llanzol del cuñadísimo de Franco, de Ramón Serrano Suñer, que estaba casado con la hermana de Carmen Polo, con Tita Polo. Correcto. O sea, era el cuñadísimo, ¿no? Entonces, es una mujer que, bueno, son dos familias, estas dos familias, que se van de vacaciones juntos. Ella se cría allí de pequeña, de adolescente, y se enamora del hijo de Ramón Serrano Suñer. Y cuando se enamoran los chicos con 15 años, ya deciden casarse, decírselo a las familias, y de pronto pues salta el gran secreto que llevaban ocultando todos estos años, que es que la marquesa de Llanzol, mi madre, digamos, la madre de Carmen Díaz de Rivera, tuvo un affair con Ramón Serrano Suñer, y de ahí nació Carmen. Entonces Carmen es hija bastarda, y por lo cual son hermanos los niños y no se pueden casar. Eso fue un batacazo para Carmen muy importante, ella lo cuenta en su autobiografía, y a partir de ahí, pues bueno, sí, tuvo más parejas, pero eso rompió de alguna manera con su familia. Ella era muy amiga también, claro, ella piensa que en la aristocracia en aquella época, pues claro, se codeaba, era muy amiga del príncipe Juan Carlos, sí, el futuro rey de España, eran súper amigos. Entonces ella ya se va de casa, muy rebelde, estudia ciencias políticas en la Complutense, habla varios idiomas, es una mujer súper preparada, pero sin trabajo. Y bueno, nunca le faltó ese sostén, ¿no?, de la aristocracia. Pero bueno, fue Juan Carlos el que la dijo, necesitas un trabajo, vete a Televisión Española a trabajar con Adolfo Suárez. Que Adolfo Suárez era el director general de Televisión Española. ¿Verdad? Y entonces ya se va para allá a trabajar con él, y ahí empieza una relación de amistad, de complicidades en el trabajo. Y cuando pasa a ser presidente de España, pues se la lleva a la política. Ella es donde quería estar, en la política. Entonces, bueno, piensa, claro, en aquella época, un mundo de hombres, tú ves las fotografías con esas gafas de pasta, el Consejo de Ministros, toda esa aquella época, ¿no? No había mujeres, ¿no? Y de pronto esta mujer andaba por allí y, bueno, recibía amenazas, la llamaban de todo, que si estaba liada con Adolfo Suárez, que si estaba liada con Juan Carlos, que si... Bueno, era... Y ella... iba todos los días ahí con sus vaqueros a trabajar, o sea, fue una mujer muy valiente. Yo cuando la estudiaba, ¿no?, para interpretarla, digo, jo, fíjate que no se venía abajo, ¿no? Y que al contrario, era muy vehemente, muy firme. Bueno. Tenía un gran carácter, carácter.
Sí. Pues recuperar figuras femeninas que han sido tan importantes en la historia de España, como es el caso de Carmen Díaz de Rivera, recuperarlas para el teatro y poder conocer a través del teatro su vida y qué es lo que hicieron en ese momento tan complicado y tan importante para España como fue la transición, pues la verdad es que merece mucho la pena. Pues mañana a las 8 de la tarde estáis en el Cervantes.
Sí, qué ganas. Pues ir a Málaga siempre es una maravilla.
Pues aquí os esperamos con los brazos abiertos, que estamos este mes encantaditos de la vida con tanto teatro en nuestros escenarios. Así que...
pues allí nos felices. Vemos mañana.
Estupendo. Pues Beatriz, muchas gracias. Enhorabuena por este personaje que habéis rescatado y que sea un éxito mañana aquí en el Cervantes. Gracias.
Vale, muchas gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Adiós.
Y seguimos hablando del Festival de Teatro. Me encanta que haya mucha actividad teatral en Málaga. Y del Cervantes nos vamos a ir al Echegaray. Aquí te recomiendo una obra que vamos a poder disfrutar el jueves y viernes a las 8 de la tarde. El título, Cría Cuervos. Pero cuidado, llama a lo mejor a engaño. Carmen Vega, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres la responsable del texto y de la dirección de esta obra. ¿Cuántas veces, cuando has dicho que vas a poner en escena Cría Cuervos, te han dicho, ay, ¿has hecho una versión de Saura?
No, el mío. Es mi cría Cuervos. Vale. El de la Vega.
Pero no, te habrán hecho ese comentario seguro más de una vez, ¿no?
Pues no me lo han hecho.
Soy el primero.
Que me lo esperaba. Sí, me pensaba que me lo iban a hacer.
Vaya, pues soy
el primero. Pero
sí, el primero. Menos mal. Sí. En algo he tenido que ser el primero, afortunadamente.
Sí, el refrán es tan potente que claro. Yo creo ya que ya por sí solo todo es posible, ¿no? Cualquiera se lo hace suyo.
Efectivamente.
Así que yo me he agarrado a la parte que me toca del refrán y me lo he aplicado para mi historia.
Ajá. Bueno, pues cuéntanos en todo caso, aunque yo ya he hecho esa referencia pensando que te habían preguntado mucho y parece que no, que me alegro mucho, es una cosa tuya, personal, que de alguna manera retrata una situación, pues... De eso, de lo que dice el refrán, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Es una historia como muy de familiar, pero ahí hurgando en la herida, ¿no?
Sí, es una historia de entrañas familiares. Uh-huh. Y bueno, esto surge en un momento muy importante de la vida de una persona que está en la frontera entre la vida y la muerte, y ahí se congregan unos familiares. Y bueno, ahí surgen, claro, tensiones de todo tipo, reproches del pasado, planes y propósitos para el futuro, ambiciones y, bueno, lo que es las tensiones y los conflictos familiares a flor de piel.
Ajá, efectivamente, conflictos familiares que surgen sobre todo cuando alguien se muere, ¿no? Que ahí es cuando ya parece que las rencillas familiares se ponen a flor de piel por aquello de tú no hiciste nada por él y fíjate yo todo lo que he hecho y ahora vienes a reprocharme, en fin, cosas de ese tipo que se dicen a la cara cuando ya no se debe decir esas cosas, ¿no? Probablemente.
Claro, aquí sale todo, aquí salen fantasmas del pasado, salen complejos del buen pariente, salen muchas cosas, aprovechamos también para hablar, ¿no? De la gratitud o la ingratitud, de la codicia, de las relaciones entre las familias, de los cuidados de los mayores, de la soledad, de los muertos que no tienen quien los vele. Es una obra particular que va a lo general, ¿no? Yo creo que los espectadores en muchos casos habrán vivido o escuchado situaciones parecidas y van a empatizar. Se van a poner en la piel, ¿no?, de este espejo que estamos mostrando.
Una obra de ficción, podríamos decir, pero que no deja de ser una obra, la que tú has escrito, realmente, valga la redundancia, muy real, ¿no?
Sí, y yo creo que como casi en toda la ficción, al final la realidad la supera. En muchos casos, ¿no? Esto es completamente posible y seguramente pase a diario. O sea, esto pasa a diario. Y el escenario es a las puertas de la muerte, pero esto ocurre y estos conflictos familiares ocurren diariamente.
Uh-huh. Me llama mucho la atención, Carmen, es una obra que parece, por lo que estamos contando, que va a ser como muy coral por aquello de familias, tal, no sé qué, pero sin embargo solamente hay dos actores en el escenario, ¿no?
Sí, porque, bueno... Con dos ya hay que se estén reprochando, despellejando, recordando.
Con dos es bastante, ¿no?
Es bastante, claro. O sea, es que además nosotros, somos todos miembros de la compañía que tenemos una trayectoria. En este caso son Rafa Siro y Elena Lara, mis queridísimos compañeros, los que están ahí. Pero claro, tampoco nosotros, los integrantes del Náufrago, que hemos sido, somos y seremos un grupo no reducido. O sea, han ido pasando muchos actores por nuestra compañía, pero claro, todo esto en pie es muy complicado también. Nosotros hacemos un teatro que también tiene que tener una sostenibilidad. No podemos meter 20 personajes en escena, más quisiéramos. Así que, de momento, somos dos.
Bueno,
somos dos en este.
Bueno, con dos suficiente. Hay que reconocer que hay obras que con dos o incluso con un personaje solamente en el escenario tienen suficientemente fuerza el texto como para que nos haga reflexionar y nos haga cimbrear un poco nuestro interior, ¿no? Pues cría sí. cuervos, sí, señor. Esto es lo que vamos a poder ver en este caso en el Echegaray este jueves y viernes 8 de la tarde. Así que seguimos con el teatro en Málaga, afortunadamente con un montón de propuestas que aquí en este programa desgranamos todos los días. Carmen Vega, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien esa puesta en escena.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.
Igualmente. Gracias. Cambiamos radicalmente de asunto, porque si estábamos hablando del Festival de Teatro en Málaga, que nos está dando muchas alegrías, también nos da muchas alegrías las fiestas de nuestros barrios. Y el distrito de Churriana, pues celebra, ya sabes, la fiesta que ahora celebra todo el mundo, San Antón, porque, en fin, el San Antón está en todos lados. En todos lados de España y del mundo mundial se está celebrando San Antón. Y el distrito de Churriana no va a ser menos. El concejal de este distrito es Borja Viva. Borja, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, San Antón. ¿Pero lo estáis celebrando ya o vais a esperar al día 14? Porque a mí me ha dicho un pajarito que ya estáis liados.
Estamos liados. Aquí en nuestro distrito intentamos darle... Además, ha sido terminar la cabalgata, tenemos San Antón, después los carnavales. Aquí tenemos que buscar siempre cosas para que la gente, bueno, pues obviamente disfrute. Así que nosotros tuvimos el pregón de San Antón, que lo hemos tenido el fin de semana pasado.
Correcto.
Y bueno, prácticamente pues esta semana pues ya estamos con los preparativos de esa procesión, que es como lo que da, bueno, más simbolismo a ese día, que será el próximo día 13, si no me equivoco, perdón, el día 13, el próximo sábado, espérate, lo tengo aquí apuntado y al final se me va a pasar a mí.
A ver,
el
sábado
día 17, porque, correcto, el 16, ahora. Es que es lo que te quería comentar, el 16 también tenemos otro acto muy simbólico, que es la Coetá, que se le llama, que bueno, que organiza una de las asociaciones y básicamente, pues bueno, también es un momento álgido de esta celebración en nuestro distrito.
Sí, vamos, tú dices, no, el sábado 17, no, la Coetá la tenemos el 16, pero es que el día 14 y el día 15 también me han dicho que tenéis actividades.
Efectivamente, tenemos las actividades, bueno, tenemos en este caso el triduo que hace la propia cofradía, la propia hermandad, y después nosotros también tenemos unas actividades propias que organizamos, que son el 24 de enero y el 25 de enero. Tenemos una carpa en el distrito para que los vecinos puedan disfrutar con conciertos y demás. O sea que en realidad lo tenemos muy dilatado, serían casi tres fines de semana. El primero con ese pregón, el segundo con la propia procesión y al fin de siguiente, pues bueno, con ese espectáculo que te comento para que la gente pueda disfrutar, una especie de verbena.
Total, que vosotros habéis dicho, ya que celebramos San Antón, pues que es un día nada más, que es el día del patrón, vamos a dilatarlo en el tiempo y así pillamos más cacho, como se suele decir.
Todo, ¿no?, lo que se pueda, efectivamente. Como te digo, es un distrito muy ameno y con muchas ganas pues de fiesta y de pasárselo bien. Y es que no da tiempo casi, porque después también tenemos pues las actuaciones correspondientes del carnaval, el Día de Andalucía. Bueno, la verdad que tenemos bastante intenso todo lo que es enero y febrero.
Esto es uno parar, sin duda alguna. Oye, y Borja, ¿unas fiestas las de San Antón casi en exclusiva para la gente del barrio? ¿O también hay mucha gente de otros lugares, de otros puntos de Málaga que acuden a Churriana?
Por supuesto, para todo el, vamos, todo Málaga y todos los municipios de alrededor. Al final San Antón efectivamente es muy simbólico, ya sabemos que también es el patrón de las mascotas, de los animales, que, bueno, de hecho, el mismo día que te comentaba, el mismo 17 que tenemos, mira, tengo aquí el listado para que no se me olvide, a las 11 tenemos la solemne función religiosa, la misa, a las 12 la bendición de los animales, que también es muy simbólico ver, bueno, pues como en todos los municipios, como tú bien comentabas, que todos celebramos, pues eso, esas filas con las mascotas que venimos para recibir la bendición de San Antón, en este caso, para que nos cuide nuestras mascotas. Y después, bueno, la procesión, o sea, que en realidad está abierto a todos. Yo te diría, no estoy muy seguro, pero creo que en Málaga capital, obviamente, somos el distrito, el único que lo celebramos, y después no sé yo si el resto de municipios de alrededor también lo hacen, pero desde luego aquí tienen su casa abierta para que venga todo el mundo y disfrute de nosotros también.
Vale, a mascotas que allí en Churriana suelen ser fundamentalmente gatitos, perritos, canarios y periquitos, ¿o hay alguno de algún vecino de Churriana aparece como un animalito un poco que se sale fuera del rango?
Nada, son casi todos clásicos, no hay ningún león ni ningún tigre que antiguamente se veía y demás. Ahora no, ahora es todo más... Bueno, pues como tú bien dices, es verdad que hay algún animalito así un poquito más fuera, algún cerdito chiquitito, bueno, algún animal exótico que también no estamos tan acostumbrados, pero la mayoría pues son las mascotas tradicionales que también tienen su día, como casi todo el mundo tiene su día hoy, pues los animales también, y bueno, ellos lo celebran, como te digo.
Está claro. Y tú como concejal me imagino que todos los días de fiesta también, ¿no?
Bueno, lo mío es un poco más complicado porque es verdad que... Yo soy concejal, en este caso de Churriana, hace poquito tiempo, con lo cual también alterno con el resto de distritos y de labores, pero la verdad que intento empatizar y estar cerca de los vecinos, y es verdad que aquí se vive y es una de las tradiciones más grandes de nuestro distrito de Churriana, y los vecinos lo viven, con lo cual, bueno, va a ser mi primer San Antón como concejal del distrito, así que me hace especial pues también aprender y ver un poco la simbología que tiene para todos ellos.
Está claro. Bueno, y como concejal de deportes, disfrutando también con fines de semana como el de esta semana, ¿no?, que hemos tenido.
Ha sido más maravilloso. Estas son de las cosas que también hay que celebrar, que nuestro equipo, el Málaga, obviamente, esté ahora en esa tendencia positiva, que es muy importante, que nuestro Unicaja se haya clasificado, obviamente, para jugar la Copa del Rey, pero también, bueno, que nuestro balonmano Costa del Sol femenino ha ganado. En fin, ha sido un fin de semana, deportivamente hablando, para el deporte malagueño muy, muy, muy positivo.
Sin duda, y para un concejal de deportes, además deportista de los de toda la vida, como se suele decir, evidentemente estas cosas le gustan mucho. Aunque ahora lo que más le va a gustar va a ser celebrar San Antón en su barrio, en su Riana, en estos días, que para eso es el concejal de este día.
Sin lugar a dudas.
Pues Borja, ahí estarás. Borja, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien y que sea todo un éxito esas fiestas. Gracias.
Muchísimas gracias, hombre, un abrazo.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ábrete, Sésamo.
No, es Ábrete Sesa, porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas de calidad. Y ya sabes, en Tesesa también puedes encontrar parquet, cocinas y armarios.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte. Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco de la tarde, 27 minutos. Seguimos en la tarde en COPE más Málaga y a esta hora, como suele ser habitual los lunes, abrimos el espacio que dedicamos a repasar las actividades culturales que ofrece la Universidad de Málaga cada semana. Recuerda, por ejemplo, que en la sala de exposiciones Espacio Cero del contenedor cultural de la UMA podemos ver hasta el próximo día 20 de enero, queda muy poquito ya, la muestra colectiva Narrativas del Espacio, que reúne una selección de proyectos realizados en los últimos 5 años por los estudiantes del Máster de Formación Permanente en Imagen y Comunicación de la Arquitectura de la Universidad de Málaga. Una exposición que se puede visitar de lunes a jueves de 11 a 2 y de 5 y media a 8 y media y los viernes de 11 a 2 con entrada gratuita. Y ya como comienzan las actividades, digamos, de una forma normal, por decirlo de alguna manera, y no a salto mata, pues los martes, es decir, mañana, tenemos cine. Mañana se va a proyectar una película, El Club de la Lucha, película que se rodó en el año 1999, una producción estadounidense-germana, o germano-estadounidense, o germano-americana, como tú quieras, dirigida por David Fincher. Es un thriller psicológico, es El Club de la Lucha, que vamos a poder disfrutar mañana, como digo, en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga a partir de las 6 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. Y además del cine, otras cosas que vamos a poder disfrutar en ese contenedor cultural de la UMA, por ejemplo, ¿cómo calificarlo? ¿Un show? ¿Un espectáculo? ¿Una comedia? ¿Monólogo? En fin, no sé, vamos a... No, monólogo no, porque son dos. En fin, vamos a preguntarle a Tito Rafa para que nos cuente más detalles de lo que vamos a poder ver el miércoles en el contenedor. Tito, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo calificamos esta movida?
Bueno, a ver, para el público que venga a verlo, quizá lo más sencillo es decir que van a ver un monólogo. Vale. Digamos que es un monólogo. Lo que pasa es que es un poquito, pues, estas cosas modernas, experimentales, y aunque hay comedia y es una persona haciendo stand-up, yo mismo, que estaré haciendo stand-up, tiene su poquito de música, su poquito de proyecciones, tiene su poquito de teatro más dramático. Es un poco una experimentación.
Vale. partiendo de la base que tiene un título ya un poquito raro, porque claro, tú dices, no, ¿dónde vas? No, voy al contenedor, que voy a ver un espectáculo. Ah, sí, ¿cómo se llama? Se llama José Luis la gallina y el micro. Y tú dices, ¿y esto de qué va? ¿De qué va, Tito?
Claro, es verdad, a mí, yo he de reconocer que el título me encanta, estoy enamorado del título que se nos ocurrió a mi compañero Jack López y a mí, que es el que está a mi lado, aunque no esté en el escenario, y es básicamente un show de comedia donde hablamos del terror y del miedo. Hablamos del miedo en todos los aspectos de la sociedad, hablo de mis miedos, incluso el público participa también hablando de sus miedos.
¿De sus miedos? ¿De tus miedos? ¿De vuestras fobias también?
Correcto, correcto. Hay un apartado también donde hablamos de fobias, donde me desnudo metafóricamente de una forma muy, muy honesta.
Uh-huh. Vale, lo del micro lo entiendo, porque tú además eres técnico de sonido, periodista, eres locutor, o sea, por ahí no lo entiendo perfectamente. Lo de la gallina es lo que no me cuadra.
Bueno, pues básicamente porque siempre se habla de la gente gallina. Siempre se habla de los gallinas como los cobardes. Una de las cosas que defendemos en el show es que ser una gallina tiene mucho sentido. O sea, es una persona que le da miedo a algo y sale corriendo. Pues claro, lógico.
Claro. No, pero yo pensaba, con lo del título, claro, sin más, yo pensaba que en algún momento dado en el show iba a aparecer una gallina en alguna jaula o alguna gallina poniendo huevos o algo por el estilo, pero no. No tiene nada que ver con eso, ¿no?
Se barajó, pero ya eran más complicados los permisos y todas esas cosas. Ya eran...
Sí, eso es ya tener animales en el escenario, eso ya está prohibido, claro. Ya ni en los circos permiten tener animales vivos, con lo cual ahí lo de la gallina no pegaba ni con cola. Oye, ¿y la labor de Jack López como artista plástico que es, cuál va a ser?
Bueno, Jack es mi socio desde hace muchos años, llevamos mucho tiempo trabajando juntos y él es el director. Es que claro, el origen de todo esto fue que además, por eso me hace mucha ilusión volver a la UMA, al contenedor cultural de la UMA, porque este show nace como película documental que fue mi trabajo final de máster, en un máster de creación audiovisual de la UMA. Entonces se ha dado la vuelta y lo hemos convertido en un show, y esa película documental la dirigió Jack López con mi actuación y con mi guión, y él es el que está siempre pues ayudándome con todo lo audiovisual y lo gráfico, que también los carteles son una preciosura.
Carteles, los que van a salir en el escenario o los que anuncian el espectáculo.
Los que anuncian el espectáculo y todo lo que se ve, todas las proyecciones, también son edición de Jack López, que él es el que tiene la mano y ese talento para todo eso. Y luego él también ha metido un poco de mano en el guión, porque al final lo hacemos a dúo casi.
Vale. Oye, Tito, ¿corre algún peligro el público? Digo peligro entre comillas, no que le vaya que vaya a pasarles algo ni nada por el estilo. ¿Pero algún peligro corre el público de, hombre, siendo un monólogo, hablando de fobias, de miedos, de qué gallina eres, hay que ver qué poco valiente, tal? ¿Corre el público el peligro de que en un momento dado interactuéis con ellos y salgan al escenario y esas cosas o no?
Pues mira, no salen como tal al escenario, pero al principio del show, la propia taquilla, le vamos a dar un papelito donde van a poder escribir efectivamente su mayor miedo. Vale. Y una parte del show que se llama La Urna es cuando empieza a sacar papelitos y empieza a hacer comedia con lo que el público ha escrito. A veces intervienen, no, normalmente no suben mucho, pero el mayor peligro creo que puede ser que no se esperen el tipo de comedia que van a ver.
Vale. Ahora entiendo, el espectáculo empieza a las 7:30, pero se abren las puertas a las 7, ¿vale? Ya entiendo por qué, para que la gente vaya depositando sus miedos y sus fobias en un papel dentro de una urna y luego a ver qué es lo que pasa, en todo caso.
Exacto.
Muy bien, pues miércoles, a partir de esa hora, 7:00 p.m, apertura puertas, 7:30, el inicio de este espectáculo José Luis, la gallina y el micro, con tanto Tito Rafa como Jack López como protagonistas. 4 euros la entrada y, si no me equivoco, y esperemos que este año 2026 siga sin cambiarse, con esos 4 euros te dan una cervecita o un refresquito gratis.
Efectivamente.
Con lo cual está muy bien, para ver un espectáculo ya tiene uno algo ganado, está claro. Tito, gracias por atenderme, suerte, que vaya bien este miércoles.
A ti siempre, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego. Y seguimos con más espectáculos que vamos a poder ver en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Más espectáculos culturales, que si el martes, mañana tenemos cine, el miércoles tenemos ese monólogo que te proponíamos Tito Rafa como protagonista, pues tenemos espectáculo también el jueves. Espectáculo que viene con un nombre también muy especial, Hormonas. Y cuando se habla de hormonas, de alguna manera, tienen que salir tanto las femeninas como las masculinas. En este caso creo que más bien dedicada a las hormonas femeninas, al ciclo de vida de una mujer en el que las hormonas de alguna manera se ponen un poco más, rebeldes, por decirlo de alguna manera. Una de las componentes de la compañía y actriz de esa obra es Sara Cironi. Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué parte de la vida de la mujer habéis elegido para un título como ese de hormonas?
Bueno, la realidad es que hemos elegido representar, obviamente que no toda la vida ni de todas las mujeres,
claro,
pero sí vamos recorriendo como el hilo desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Y cómo esas hormonas al final no solamente tienen un impacto, digamos, biológico, sino también cómo se ve manifestado a nivel social, ¿no? Ajá. Como hacia afuera, ¿no? En la vida íntima y en la vida social.
¿Es un espectáculo de danza, en todo caso, Sara, podríamos decir?
No. Es un espectáculo que integra varios, digamos, herramientas de teatro, que va desde el teatro físico. Tiene movimiento y danza, pero no es propiamente de danza. Tiene del teatro, como decir, un poquito más clásico. Tiene un poco de teatro periodístico, bueno, tiene ahí un mix, la verdad que bastante interesante también ha sido para nosotras en la construcción de esta obra, donde fuimos poniendo el recorrido de cada una, ¿no?, en relación a las artes, entonces así salió Hormonas también, ¿no? Es una obra bastante colectiva en todos los sentidos.
Porque sois cuatro mujeres en el escenario, si no me equivoco, ¿no?
Somos 4 mujeres en el escenario. Correcto. Con una escenografía bastante simple, partiendo de la idea de poder llevarlo como a rincones y a lugares donde tal vez no tengan un teatro al uso, ¿no? Donde tal vez, o sea, podemos hacerla desde con todas las herramientas que puede tener un teatro hasta lugares que no son como los normales de una obra teatral, ¿no? Ya.
¿Cada una de vosotras interpreta un papel distinto de la mujer a lo largo de esa vida que representáis o no necesariamente?
Sí, no necesariamente. No hay, digamos, no es como una obra de teatro que tenga, ¿no?, un inicio, un nudo y un desenlace en el que hay un personaje que se va desarrollando a lo largo de la historia, sino que en realidad son como escenas, ¿no? Como pequeñas escenas, como de escenas de la vida cotidiana, ¿no?, por decirlo entre comillas, y vamos representando diferentes papeles, digamos, diferentes mujeres, en la cual la idea es, bueno, partimos desde una mujer, pero que donde se puedan ver reflejadas y donde cada una también pueda poner su propia historia, ¿no?
Uh-huh. Es curioso, la semana pasada en el Festival de Teatro tuvimos una obra, estuvimos hablando de ella aquí en el programa, cuyo título era Del Nido al Nicho, y era una historia también muy curiosa, la que se relataba la vida de una serie de personajes desde que nacen, desde que están en el nido, hasta que mueren, hasta que van al nicho. Vosotras proponéis algo parecido en el sentido de que hacéis un recorrido de mujeres desde que nacen hasta que mueren, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, y vamos compartiendo también información en relación a los ciclos hormonales según cada etapa, ¿no? Lo hacemos de una manera muy particular, hay que venir a verla, claro, para descubrirlo. Y entonces también como con la posibilidad también de irse como con curiosidad, ¿no? De también de lo que va pasando dentro nuestro, y también cómo eso se ha traducido, ¿no?, a nivel médico, científico, institucional, etcétera.
Sí, lo que pasa es que además tengo entendido que en esa representación no dejáis de lado tocar temas como muy actuales, ¿no?, como la violencia de género, como el bullying, como por ejemplo la menopausia, evidentemente, la soledad de las mujeres, sobre todo cuando llega la vejez. O sea, todo eso también de alguna manera sale en esta representación, ¿no?
Sí, sí, es, para nosotros era importante también porque, bueno, nos atraviesa un estar activismo bastante importante en cada una de nosotras, ya sea porque algunas son trabajadoras sociales, otras trabajan con el teatro en espacios y con colectivos un poco más vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras era muy importante que eso también se viera reflejado en el teatro, ¿no? Que se pueda hacer teatro de calidad, pero también poder como transmitir miradas un poco más con más compromiso, ¿no?
Representación la que vamos a ver el jueves en el contenedor cultural, ¿esencialmente para mujeres o no?
No,
abierta
no.
A todo tipo de público.
No, es abierta.
¿Y los hombres lo vamos a entender sin ningún problema, aunque seamos un poco más torpes para esto?
Claro que sí, claro que sí. Y además también a veces poder ponernos, ¿no?, tener otra mirada a veces que no, o porque no compartimos, porque no lo compartimos, no lo expresamos, no sé, muchas veces pasan diferentes cosas en cada casa, ¿no? Pero es interesante poder tener como, bueno, mirar, ¿no? Observar, mirar, entender y tal vez hacerse preguntas y también como hacernos preguntas, ¿no? También, como siempre, estamos muy abiertas a escucharlos también, ¿no? No es cerrada para nada. De hecho, desearíamos que muchos hombres vengan a verla.
Pues yo sería uno de los primeros que apostaría porque van a ir muchos y yo sería de los primeros, sin duda alguna. Así que
Es divertida también,
es divertida.
Así que
vale. Eso está bien dicho porque a lo mejor dice, uf, a ver si ahora nos vamos a tragar ahí una historia complicada. No,
sí.
¿No?
A ver, se pasa por muchos estados, obviamente, bien. Y tocamos muchas emocionalidades, pero también el humor. Para nosotros es un vehículo importante, no para alivianar, sino simplemente que también a través del humor se pueden tocar cosas que a veces son un poquito más, digamos, duras, ¿no? Uh-huh. Y también reírnos de nosotras mismas y reírnos de nosotros mismos, ¿no? Como invitando a los hombres a también como alivianar un poco a veces el lugar que toca. Así que, bueno, esa es la invitación y de esto un poco se trata Hormonas. Que es además una obra que nace en un espacio rural, ya que todas vivimos, digamos, en pueblitos de Granada, que no es fácil.
Sin duda, sin
hacer
duda.
Hacer teatro
en un entorno rural reducido y con pocas posibilidades,
sí,
probablemente, ¿no? Ya,
sí,
me imagino,
sí.
Me imagino lo que es.
Bueno, así que, bueno.
Pues ya sabéis, el jueves en el contenedor cultural, 8 de la tarde, Hormonas, esta propuesta que podemos ver, como siempre decimos, por el magnífico precio de 4 euros la entrada. Y en esos 4 euros cervecita o refresco incluido, así que más no se puede pedir. Sara Cironi, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien el jueves.
No, por favor, gracias a vos y nos vemos el jueves.
Muy bien, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. En este espacio dedicado a temas o actividades culturales de la Universidad de Málaga, al principio te contaba lo de la exposición que está a punto de clausurarse en el espacio cero, ¿verdad? Bueno, pues tranquilo porque llegan más exposiciones a la Universidad de Málaga, en concreto una que vamos a poder ver en la sala de exposiciones Chema Cobo en la Facultad de Bellas Artes de Málaga, que se va a inaugurar este próximo jueves y que vamos a poder ver hasta el día 13 de febrero. Símbolos y nuevas ficciones, así es como se llama. El responsable de esa muestra es Jesús Murán. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, hay que explicar lo del título, porque eso de símbolos y nuevas ficciones me da la sensación de que vamos a ver cosas como algunas veces que nos va a costar trabajo comprender, ¿no?
Bueno, pues al final, aunque comencé con cosas también con mucha referencia, porque al final me baso en lo que es la obra que arqueológica y de obra de antepasados de diferentes culturas, al final hay mucha figuración, ¿eh? Así que bueno, hay bastantes símbolos comprensibles y sobre todo máscaras, que es uno de los objetos en los que más me baso, y bueno, va a ser atractiva, vaya. Uh-huh.
¿Por qué te interesaban tanto, si te siguen interesando, los elementos arqueológicos para tus producciones expositivas?
Pues principalmente me interesan estos objetos, sobre todo estos objetos que son la unión entre lo material y las cosas místicas o creencias que le atribuimos, y que entonces para mí son como el nexo entre el mundo de las ideas o de nuestras creencias y el mundo más matérico. Y me por eso me interesan, porque creo como que es algo ahí intermedio entre la ficción y lo que tenemos más como más a la mano, ¿no? Algo más, los objetos matéricos.
Mm-hmm. Has hablado de máscaras. ¿Fundamentalmente es lo que vamos a ver en la muestra o tenemos otros elementos que disfrutar?
La muestra principalmente se apoya en la cerámica y el dibujo.
Vale.
Aunque luego también tiene piedra como complemento y algunas otras cosas, algún otro objeto, pero principalmente son los elementos los que suelo utilizar. Y la máscara al final, pues, tanto en dibujo como en cerámica la utilizo mucho porque al final el rostro es lo que más nos hace identificar o imaginar una identidad en un objeto, ¿no? Como atribuirle esa viveza y esa identidad. Y por eso me atrae mucho y me resulta muy fácil expresarme con las máscaras. Mm-hmm.
He leído en algún sitio que esta muestra, no sé si esta muestra o otras que has hecho, que de alguna manera es como una especie de elementos incompletos, que a lo mejor incluso el espectador tiene que con su imaginación completar lo que está viendo. ¿Esto es cierto?
Sí, justamente al final yo me baso pues eso en objetos y en referencias que son reales, sobre todo me suelo meter en bases de los museos de diferentes culturas y diferentes países, y de ahí pues me inspiro para crear yo otro objeto y otra obra para que el propio espectador pues cree ya su propia ficción. Entonces, por eso muchas veces utilizo como el término de arqueología del presente, que es como una especie de metáfora pues de para invitar al espectador a crear esas ficciones que dependen mucho del contexto, ¿no? Y de la persona de la que mire el objeto y cuándo.
Uh-huh. Bueno, al final cuando vamos a un museo arqueológico, al final estamos haciendo lo mismo que propones tú en esta muestra. Es decir, cuando vemos una columna romana o vemos un capitel dórico, etcétera, no están completos la mayoría de ellos, le faltan trozos. Y es nuestra imaginación la que intenta completar lo que no estamos viendo, ¿no?
Sí, justamente. Pues mira, me gusta que haya llegado a esa conclusión, porque justo lo que me interesa es pues que estos objetos a los que se le atribuyen ciertas pues creencias o misticismo en todas las culturas, pues dependen mucho del contexto. Entonces, y del tiempo, claro. No es lo mismo que ver una cierta máscara quizás en el sur de África que verla quizás en el oriente. Entonces, esas atribuciones que les damos pues están en continuo cambio en cuestión de que siempre el contexto está cambiando.
Tú has viajado mucho, he leído, así que no te habrás traído material de por ahí, ¿no? Para exponerlo, para tenerlo en casa y hacer cositas con ello, ¿no?
¿Eh? Bueno, de inspiración siempre voy recogiendo entre libros y lo que puedo, pero bueno, en la mochila entra lo que entra, ¿eh?
Vale. Que luego te pillan en los aeropuertos con una máscara que no debe y te llevan directamente al calabozo, ¿eh?
No. Yo, como tengo la capacidad de crear ya mi propio objeto, ya solo me llevo la inspiración y luego en casa ya me pongo mano a la obra.
Vale, estupendo. Oye, la inauguración es el jueves, ¿a qué hora? Y supongo que estarás por allí, ¿no?
Sí, por supuesto, el jueves a las 7. Uh-huh. Y bueno, habrá también barra y habrá música y anda, será así como un evento. Esperemos que se esté muy a gustito.
Qué guay. Pues con musiquita, con barra para tomar alguna cosita en la Plaza del Ejido, que ahí es donde está la Facultad de Bellas Artes y la Sala de Exposiciones Chema Cobo. Allí va a inaugurar Jesús Murán esta exposición, que repito, va a estar hasta el día 13 de febrero. Así que tenemos tiempo para poder disfrutarla. Jesús, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien esta muestra.
A ti, Pedro. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Vale, adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estamos a 10 minutos para llegar a las 6 de la tarde y en la recta final del programa hablamos de otras cosas. Te invito a una charla, a un encuentro que va a haber el próximo lunes a las 7 y media en la sala ámbito cultural del Corte Inglés, donde se va a hablar de cosas pues que son muy propias de cuando hay un cambio de año, ¿verdad? De siempre están las nuevas propuestas, ¿no? Los nuevos anhelos, aquellas cosas que queremos renovar, que queremos hacer cuando se cambia de año, ¿no? Pero muchas veces a lo mejor o no lo tenemos claro o cómo conseguirlo o no tenemos claro cuál es el camino, ¿verdad? Bueno, pues para eso a lo mejor nos puede servir esa cita del próximo lunes, un encuentro para esas personas que en un momento dado, como ahora con el cambio de año, pues están en ese proceso de búsqueda o de redefinirse personalmente. El encuentro, como te decía, va a tener lugar a las 7:30 de la tarde y ese encuentro va a estar presidido de alguna manera por Anaí Roma, que es psicóloga general sanitaria. Anaí, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Buenas tardes. Por este encuentro y esta oportunidad.
Gracias Muchísimas a ti por estar con nosotros. Oye, ¿qué especialidad es la tuya como psicóloga general sanitaria? ¿Qué engloba eso?
Mira, en general, de lo que más me ocupo es del desarrollo del ser humano, digamos, el desarrollo personal de las etapas vitales del ser humano. Después de casi 30 años de profesión y habiendo escuchado tantas historias de vida, ¿no? De anhelos, de deseos, de crisis vitales, de personas que atendí a los 15 y de pronto me vienen a ver con 35 años, con sus nuevas parejas, sus nuevas familias. En fin, la vida, ¿no? La aventura de estar vivo que nos lleva a tantos espacios, ¿no? Pero básicamente hago una asistencia al desarrollo integral del ser humano en todas sus manifestaciones, ¿no? Uh-huh. Por eso es muy acertado lo que estás diciendo en relación a que cada comienzo de año, sobre todo porque dicen los astrólogos que este es un año uno, uh-huh, es una posibilidad de un nuevo crecimiento, de una nueva etapa, de un nuevo ciclo vital y, en fin, es como que la vida nos dijera, bueno, vas a barajar y dar de vuelta, ¿no? Y dar de nuevo.
¿Por qué titulas a este encuentro del lunes el viaje del héroe?
El viaje del héroe, en principio tenemos que decir, que no sé si te escuché decirlo o no, que es en el Corte Inglés,
sí,
¿no?
Sí, lo
en
he dicho, la sala ámbito cultural del Corte Inglés, correcto.
Okay. El ámbito cultural del Corte Inglés.
Correcto.
En realidad, el viaje del héroe no es un concepto mío, sino que es de Joseph Campbell, es un autor que escribió El héroe de las mil caras, en donde él explica todos los procesos que se dan en la vida de un ser humano. De hecho, toma la película digamos, muchas películas, muchas tramas de héroes, toman este argumento, ¿no? Porque en general parece ser que todo ser humano que se anima a cambiar se enfrenta en su vida en un viaje que se llama el viaje del héroe, ¿no? Digamos que todos en nuestra vida hemos pasado, los que estamos en la mitad de la vida, hacia adelante, uh-huh, por lo menos por dos o tres noches oscuras del alma, ¿no? Eso quiere decir que a todos nos hemos enfermado alguna vez, se nos ha muerto alguien, nos han echado algún trabajo, hemos perdido a un amigo, hemos tenido crisis vital. A todos nos ha tocado vivir lo que se llama una crisis, ¿no? A partir de ese momento se desencadena lo que sería este viaje del héroe, que Joseph Campbell va definiendo como un mapa, es como un mapa simbólico, ¿no?, que tenemos todos. En primera instancia, reconocer que efectivamente estamos en una crisis. Hay mucha gente que transita por crisis y ni siquiera se da cuenta, eso es terrible. Y ahí venimos los psicólogos a asistir, a echar un cable de alguna manera, ¿no?, para tomar conciencia. Y a partir de ahí, algunos deciden crecer y otros que no. Es por eso que si alguien, por ejemplo, te engaña, y si tú no aprendiste en ese vínculo, lo que vas a hacer es reeditarlo en otro vínculo. solo que en vez de llamarse Juan, se llamará Pedro, y no hago alusión a tu persona, ¿eh? Lo que quiero decir es que en general nos puede ocurrir que vivimos la misma historia, solo que con el mismo personaje con una persona diferente, ¿no?
Está claro. Por cierto, has mencionado lo de las noches oscuras del alma, eso es un poema de San Juan de la Cruz.
Exactamente, sí, sí. Sí, lo digo alegóricamente porque aparte nunca mejor descrito, ¿no? Los que hemos estado allí sabemos de qué va, ¿eh? De hecho, yo viví La Dana, vengo de Valencia, bueno. Después me fui a Santander, ahora estoy en Málaga y viví en uno de, digamos, estaba en Sedavillo viviendo en ese momento. De hecho, las noches oscuras, una de las características que tienen es que son inesperadas, ¿eh? Claro. Imagínate una Dana, venirme de Argentina, que vine hace 3 años, a encontrarme con la Dana, porque es algo que ni siquiera aquí se vivía, ¿no? Entonces, bueno, lo doy como ejemplo. A partir de ahí se desencadena en estas noches oscuras todo este desarrollo que se llama efectivamente el viaje del héroe, porque ¿qué es lo que tiene de característico, de particular el viaje del héroe? Que una vez que tú lo transitas, ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Es decir, una vez que tú tomas las riendas de tu vida y dices, esto yo no lo quiero vivir más. Algunos afortunados los viven solamente una vez, otros repetimos, pasamos por nuevos exámenes, cursamos recuperatorios y así sucesivamente. Y decimos, bueno, ok, ahora sí, ¿qué aprendí de esto? Y allí es donde nos ponemos de pie y decimos, bueno, aprendí a que tengo que esperar a que me pidan antes de dar, por ejemplo, ¿no? Que esto tenemos muchas los que tenemos el síndrome de Salvador, que nos encanta dar antes de que nos pidan y después terminamos siendo victimarios. Bueno, en fin, hay un montón de esquemas, de dinámicas que se dan entre los seres humanos que, ya te digo, después de asistir a tanta gente, puedo reconocerlo y darme cuenta, digamos, de qué van estos procesos, ¿no?
Claro. Pues ya sabéis, apuntadlo en vuestra agenda. El lunes que viene tenéis tiempo para hacer un huequecito, 7:30 p.m, en la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés, el viaje del héroe, un encuentro para aquellas personas que están buscando cambios, que están buscando redefinirse, pues a lo mejor esta charla que va a impartir Anaís Roma pues va a servirles para algo o para mucho. Anaí, gracias por atendernos. Por cierto, entrada libre hasta completar aforo, para que todo el mundo lo sepa.
Así
¿vale?
es.
Eso es
así
muy importante.
Es, así es.
Pues Anaí, gracias y suerte para el lunes, que vaya todo bien.
Gracias a ti, Pedro. Millones de gracias.
Igualmente.
Es muy amable. Gracias.
Gracias.
Gracias. Adiós. Everybody knows that you've been using me. I'm surprised you let me stay around you. But they won't let the trouble and look inside your heart.
Tal día como hoy del año 2003 fallecía uno de los miembros de los hermanos Gibb, que formaba parte de aquel legendario grupo de los Bee Gees. Me refiero a Maurice Gibb, bajista y vocalista precisamente de este trío, que como te decía, falleció tal día como hoy del año 2003 y por eso hoy hemos querido poner este broche musical con los Bee Gees, recordando su voz y sus voces en definitiva. Con la realización de Enrique Ortiz y el saludo de Pedro González, volvemos mañana a partir de las 4:30 p.m. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.